notas que la gente te quiere. Y eso es muy grande. O sea, cuando la gente te para y te dice, gracias por hacernos felices y gracias por escribir el libro, que me ha servido de mucho.
Bueno, el mensaje de los de la ONCE el otro día.
Sí, bueno, pero...
Aquí.
¿Pero en qué les puede servir que yo escriba un libro? Pues mira, no lo sé.
Es que la melancolía y la memoria en la radio siempre funcionan. Y sí, me temo que en los libros también.
Claro.
Has removido muchos recuerdos.
Yo escribo muy rápido, entonces como hablo también muy rápido, a mí a veces la mente, cuando estoy escribiendo, cuando escribo a mano ya es una burrada, porque no me da la mano. Y cuando escribo en ordenador me equivoco mucho.
¿Y a ti, y cuando escribes así a mano, no te pasa que luego no te entiendes la letra?
Por eso digo, escribo tan rápido que luego no sé lo que quiero decir. Por eso he dejado de escribir a mano.
¿Conoces a alguien que no se sepa esta letra?
Yo creo que no. Yo conozco a todo el mundo. Entonces, esta canción es... Cuando me pregunta, ¿por qué te gusta Mediterráneo? Porque tiene todo lo que me gusta a mí, menos Galicia. O sea, tiene Mediterráneo, tiene luz, tiene sol, tiene amor, tiene cariño, tiene ternura, tiene mala leche en un momento dado cuando la aparca y tal. Solo le falta decir, qué bonita es Galicia. Ella sería la canción.
Bueno, tiene el mar, podemos extenderlo.
Sí, exacto, sí.
Podemos extenderlo. Estos días, el maestro Pepe Domingo Castaño está presentando su libro, Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida. Lo edita Aguilar. ¿Cuántos libros has vendido, macho?
Pues me acaban de comunicar hace unos días que sale la cuarta edición, o sea, ya estará en la calle. Esta noche ya está en la calle y no me lo creo.
¿Cuántos?
En menos de un mes he vendido 50.000 libros. Que en los tiempos que corren con las editoriales y los precios del libro, yo creo que para mí es una burrada.
¿Vas a vender más? Quiero decir, ¿qué te dicen?
Que está disparado, que no sé qué ha pasado, que de golpe... Yo creo que la promoción de COPE ha sido...
También.
Lo más importante que se ha hecho por un libro, yo no sé si en los últimos tiempos o en la historia. Así que gracias a todo el departamento de publicidad y marketing de COPE, porque ha sido brutal y se está notando. Y me han dicho que esta tirada está casi vendida ya, porque...
Antes de salir.
De las peticiones que tienen.
Qué bueno.
Y como hay problemas de papel, van a ampliar un poco las tiradas para evitar que haya problemas de abastecimiento.
El orden en el que aparecen las palabras, mis recuerdos de radio y vida, ¿es intencionado?
Sí.
¿Por qué?
Porque yo creo que la radio, como la radio es mi vida y mi vida es la radio, tenía que elegir. ¿Qué pongo primero? ¿La vida o la radio? Suena mejor mis recuerdos de radio y vida, al terminar en vocal abierta, es más fácil de retener que historias de vida y radio. La O no es buen final. La A es buen final. También está intencionado en ese aspecto.
¿Cuántas veces aparece en tu libro la palabra sueños?
Pues yo creo que junto a felicidad, quizá lluvia, aparece la palabra sueños. Porque mi vida es un poco el compendio de todos los sueños que he ido almacenando y cumpliendo a lo largo de mi carrera. Y cumplir un sueño... Es a lo máximo que pueda aspirar una persona. Y yo he cumplido casi todos.
Me lo has pisado. Has cumplido casi todos.
Casi todos. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Yo, pensar que de pequeño, cuando escuchaba la radio y mi madre ponía la radio a todo meter, y los chavales, los niños, que eso lo explico en el libro, y lo sentí profundamente, cuando estás en la calle jugando, porque los niños de entonces, en la posguerra, jugábamos. Al pañuelo, al marro, a la chena, a los marinos, a la mar, a todo, a la comba con las niñas. Y cuando yo era niño y jugaba en la calle, en la plazuelita que está delante de mi casa, me llegaba el sonido de la radio de mi madre, Antonio Molina, Juanito Valderrama, Juanita Reina, Marifé de Triana, Lola Flores, todos aquellos cantantes, claro, que eran noticia en aquel momento. Entonces yo soñaba... Fíjate qué curioso es. Yo soñaba, cuando oía a Tomás Martín Blanco presentar el gran musical en la cadena SER de entonces, que era la que se oía, yo soñaba con hacer el gran musical. Cuando oía a Prat y a Vicente Marco presentar el Carrusel Deportivo, que era un conjunto de lo mejor de la radio, yo soñaba con presentar Carrusel Deportivo. ¿Cómo la vida da vueltas y presento el Gran Musical, presento el Carrusel? Es curioso, ¿sí?
¿Eres muy sensible? ¿Has llorado escribiendo el libro?
He llorado leyéndolo otra vez, fíjate. La primera parte la tenía tan escondida, tan perdida. Yo la escribí hace 15 años. La primera parte, que empezaba cuando me voy del convento, de Palencia, y llego a Madrid. Termina cuando llego a Madrid. Cuando me voy del convento, entonces hago un flashback de... Y me voy a la infancia, a la juventud, y termino cuando llego a Madrid desde Santiago. Y eso lo escribí, como digo yo, a borbotones. Me salía solo, escribía a mano. Y te contaba que a veces la mente va más rápida que la mano. Y me equivocaba tanto y borronaba tanto que luego intentaba leerlo y me costaba trabajo a veces descifrar qué había querido decir. Y lo guardé, me lo pasó a limpio Paco Barrero, un amigo que se murió, en paz descanse, me lo pasó a limpio, lo guardé y dije, va, lo volví a leer, digo, esto es muy malo.
Y lo lees años después
Y
lloras.
Y ahora cuando pasó y me pide la editorial que quiere publicarlo, tuve que volver a leerlo. Y hay un momento cuando hablo de mi madre, hablo de la radio, de aquellos recuerdos, hablo de mi padre cuando se fue con 58 años, de mis hermanos, 11 hermanos, somos 12, ahora somos 10, que han muerto dos. Y sí, me vinieron las lágrimas porque yo soy muy sensible y yo creo que a cualquiera que escribe eso y lo vuelva a leer después de 15 años, cuando te faltan tu padre y tu madre, lo sientes mucho más profundamente, claro.
¿Qué te quedó en tu personalidad de aquellos años en el convento?
Todo, todo. A mí me dolió mucho, por ejemplo, que una vez Jesús Torbado, que fue Premio Nacional de Narrativa, creo que con el libro Las Corrupciones o algo así, no estoy seguro, que estudió conmigo en el convento en Corias, en Asturias. Jesús Torbado estudió conmigo. Y un día me lo encuentro en un cóctel y le digo, oye Jesús, ¿por qué has escrito cosas tan feas del convento? A mí no me pasó lo que te ha pasado a ti. A mí me ha servido para hacerme un hombre. El respeto a los demás, el respetar las opiniones, el ser sentimental, el creer en algo, todo eso me lo enseñó el convento, o sea, el internado de los dominicos. Aquellos frailes me modelaron y yo hice lo posible por ser como ellos.
¿Quieres escuchar cómo te recuerdan los del pueblo?
Adiós.
Escucha, no, escucha.
No sé si es bueno.
Soy Venancio Fernández. Te acordarás de mí porque además soy vecino tuyo aquí en el pueblo. Y recuerdo aquellos tiempos en que los dos trabajamos en Picusa, ¿sí? Porque tú tenías una caligrafía muy bonita, sí, en que pasabas los asientos en el diario y en el mayor, y de vez en cuando te quedabas dormido sobre los libros, aquellos libracos que eran unos libros enormes. Recuerdo que hacíamos un calendario con las fiestas que había en el verano, sí, incluso por las que había semanalmente, y nosotros no perdíamos ninguna. Siempre que podías, te subías al palco de la orquesta para cantar, y con el miedo subsiguiente que teníamos todos los amigos a que nos echaran de la fiesta a patadas. Pero bueno, siempre saliste, en este caso, vencedor. Tengo que darle enhorabuena por todo lo que has hecho, que ha sido grande. No olvides a Padrón nunca en la vida.
Venancio.
Nunca lo vas a ver. Venancio Fernández, compañero tuyo en Picusa. Se nos está olvidando, Pepe, que somos de pueblo o que somos de barrio.
No, a mí no, yo voy mucho para... Hace poco, cuando estuve firmando libros en Padrón, estuve con Venancio. Y no me comentó nada, no sé si le llamaste después o antes de esa fecha. Y nos acordábamos de todo lo que ha contado él.
De las juergas en las verbenas.
Claro, ¿por qué yo me quedaba dormido en el libro mayor y en el diario? Porque, claro, llegaba a casa de madrugada, dormía 4 horas, cogía la bici y ale, a Picusa a trabajar en la mitad del trabajo.
¿Y qué hacíais? ¿En qué consistía el trabajo?
El trabajo, hacer pasar los asientos, llevar la contabilidad de la empresa, más o menos era eso.
¡Qué bueno! La joya y el dolor de la gente, cómeme un mundo. El mundo, de Jimmy Fontana. Es el primer disco que presentas en Radio Galicia en Santiago de Compostela. ¿Cuándo se te queda pequeño Padrón?
Bueno, Padrón nunca se me quedó pequeño, porque Padrón es pequeño, ya es pequeño. Y Padrón nunca se me quedó pequeño. Yo en Padrón hubiera vivido tranquilamente toda mi vida si no hubiera pasado lo de Santiago, lo de la convocatoria de Radio Galicia. Yo me había acostumbrado, aunque estaba amargado, Me había acostumbrado a trabajar en la empresa, en la contabilidad. Hombre, dentro de mí había un sueño de que quería ser locutor o cantante. Y,
bueno, ¿ves? ¿Hiciste las dos cosas?
Sí, pero fíjate, si no hubiera sido locutor o cantante en Madrid, hubiera sido animador de orquesta. Porque yo subía a las orquestas, como decía Venancio, a cantar, y no debía hacerlo mal porque me dejaban. O sea que Padrón nunca se me quedó pequeño. Padrón siempre es un pueblo acogedor, un poco triste, pero es un pueblo al que quiero mucho.
Qué bueno. Un tren te lleva de Santiago a Madrid. Amaneces en la Puerta del Sol un 31 de diciembre. ¿Madrid es una ciudad de acogida?
Sí, sí. Una vez que estás en ella, ya te acoge con gran cariño. Pero entrar en ella no es fácil. Yo cuando llegué, claro, es que al estar acostumbrado en Santiago, cuando estás 2 años en una misma emisora, en una ciudad pequeña como es Santiago, te conoce todo el mundo. Y si la emisora en la que estás es la emisora puntera de la ciudad, todo el mundo te saluda por la calle. Adiós, Pepe, claro. Te oí ayer, Pepe.
Eres de las fuerzas vivas.
Claro, y además yo trabajaba en la radio luego. Estaba en un coro, un orfeón, el Orfeón Terranosa. Estaba en la compañía de teatro de Itea, que hacíamos representaciones en la Plaza de la Quintana a todo tren. Hacía de todo, hacía deportes, transmitía partidos. Y claro, la gente me conocía. Y el traslado de Santiago a Madrid y salir de la calle del Franco, por ejemplo, o la Rúa del Villar a la Gran Vía, es una brutalidad que el cuerpo tarda en encajar. Ya no te conoce nadie, lógicamente.
Hablando de la Gran Vía, hay una página del libro que me ha tocado la fibra. Porque mi padre era el encargado de Nebraska Gran Vía 32.
Pues yo ahí comí, pues comí muchos, sábados y domingos. Casi todos, durante mi estancia en la SER.
Que estaba SEPU, estaba el Cine Imperial de los dibujos.
Sí, señor.
Y la cadena SER.
Que luego se montó una cafetería, sí, ERZA, que era también un sitio donde íbamos mucho. Luego SEPU, el que tenía un eslogan, quien calcula, compra en SEPU. Y luego Nebraska. Nebraska era mi cafetería de comida y mi cafetería, cuando bajaba con un artista, o íbamos a Nebraska, o íbamos a la que estaba enfrente, la cafetería California de la calle Salud.
Estamos pasando un buen rato de radio, aprendiendo también melancolía e historia de España gracias a Pepe Domingo Castaño y su libro Hasta que se me acaben las palabras, mis recuerdos de radio y vida, que edita Aguilar. Pepe, 3 momentos de tu vida antes de hablar del futuro. Mira.
¡Buenos días! ¡Bienvenidos al Gran Musical! Este es el Gran Musical.
¿Qué programón? ¿Qué idea? ¿Qué revista? ¿Qué todo? Era la radio completa.
Sí, era un programa que yo soñaba con presentar. Esto lo inventaron Tomás Martín Blanco y Rafa Rever.
El gran
Tomás,
Rafa Rever.
¿Tú conociste a Tomás?
No.
Era una de las voces más bonitas que yo he oído nunca en la radio. Yo cuando le oía me volvía loco. Digo, Dios mío, si yo tuviera esa voz. Yo no tengo esa voz, pero tenía las mismas ganas que Tomás. Y cuando me fichó la SER de Radio Centro, lo primero que dije es, voy con una condición. Encima yo ponía condiciones que estaba deseando que me fichasen. Que presentara el Gran Musical. Y me dijeron, ¿cómo no? Encantados. Si para eso te hemos fichado. Y fue una, o sea, era un programa. Entonces sonaba horrible la música en directo, pero los cantantes iban en directo con su grupo a actuar en el Gran Musical. Allí pasó todo el mundo.
Qué
Julio
bueno.
Iglesias, Rafael, Roberto Carlos, todos, todos, todo el mundo.
Otro ribeirinho, soñar y decir, riquiño.
En 1975 publicas el disco Es tu salto a la música, Neniña, y se convierte en el disco más vendido de España en ese momento.
Qué curioso, ¿no? O sea que cuando yo dije que quería cantar era
por verdad.
Algo. Claro, era por algo. Cuando yo subía a las orquestas también pensaba, si un día tengo oportunidad grabaré un disco y espero que sea número uno. Porque todos los locutores que habían grabado discos, salvo Andrés Caparrós, que tuvo cierto éxito, pero no fue número uno, ni Joaquín Prat, ni Miguel de los Santos, ni Bobby de Glané, ninguno fue número uno. Y digo, yo no puedo hacer lo mismo, tengo que ser distinto. Y quiero ser número uno. Por eso tardé en elegir la canción. Esta canción tardó mucho en ser elegida.
Mientras seleccionabas a los músicos que te iban a acompañar en aquella gira, conoces a una señora, una de las grandes voces de la canción española. Y ahora mismo está en Los Ángeles y nos ha dejado un mensaje. Escucha.
Ay, mi querido Pepe, gracias por las cosas tan bonitas que dices de mí. La verdad es que fueron tiempos maravillosos. Lo pasamos fenomenal. Tú disfrutabas con todo porque eres un disfrutón. Yo aprendí un montón de ti con esa especie de facilidad con la que hacías todo. Y qué bien lo pasamos, sobre todo en Marbella, cuando fuimos a presentar las fiestas de Antequera, ¿te acuerdas? Yo me gasté todo el dinero que gané en ese hotel y en esa semana, pero fue estupendo. Y la verdad es que siempre te he admirado mucho, ya lo sabes, y hemos compartido muchos momentos en la radio y fuera de la radio. Así que me encanta leerte y me encanta que estés ahí. Y te mando un beso grande, grande, con todo el cariño del mundo, de siempre, que ya lo sabes. Adiós, mi vida.
La inmensa Paloma San Basilio.
Yo estuve enamorado siempre de ella.
No me extraña.
Yo la vi en un programa de Manolo Martín Ferrán que presentaba por la tarde y digo, qué chica más guapa. Y digo, si no estuviese enamorado, me enamoraría de ella. Porque yo estaba enamorado ya de mi novia eterna, de Tere, pero Paloma siempre fue una de mis favoritas. La quiero mucho por guapa, por buena y por gran cantante.
Qué bueno, es una señora fantástica. El otro medio de comunicación en el que también triunfas, hemos hablado de la radio, hemos hablado de la música, la televisión. Mira, escucha. En términos generales, estos 300 millones.
Sí, de acuerdo.
¿Estamos perdiendo en España la importancia de la hispanidad con mayúsculas de América Latina? Dicho esto a un gallego o a un canario con todos los que emigrasteis, pero ¿no tienes la sensación de que nos estamos olvidando de América?
¿A ti qué te parece? Si es una pena.
Total.
Yo no sé si son, total, los, si son los regímenes que imperan en este momento.
Sí, pero aunque haya esos regímenes, ello, está la gente.
Deberíamos trabajar por ello.
¿A que sí?
No sabes lo que nos quieren. Esos grupos que ahora están derribando estatuas
es que
son una minoría.
Es que te hablan de la madre patria, sí, con el corazón.
Con cariño. Yo es que he estado con ellos. Yo he recorrido América entera grabando para 300 millones momentos mágicos de la vida de cada país y creo que aquel programa cumplía perfectamente con el objetivo que tenía, que era prestigiar el idioma español en el mundo. Tú no sabes la cantidad de tamices que pasaban los comentarios de los guionistas antes de emitirse en el programa.
La prueba la tienes en que hablan un español mucho mejor que el nuestro, en términos generales.
Claro que lo hablan muchísimo mejor. Tú vete a Chile, por ejemplo. En Chile habla un español, para mí, uno de los mejores de América. Así como Argentina tiene mucho acento, Chile tiene menos, y habla un español dignísimo. Yo recorrí América y quedé emocionado de cómo querían a España. Y me da mucha pena, últimamente, con Venezuela tenemos problemas. Con Cuba ni nos hablamos. Con Argentina la cosa está tirante. Con Ecuador, no sé qué. Con Perú, cada vez más lejano.
Con México, fíjate.
Con México, fíjate. O sea, pero bueno.
Y sin embargo, en Estados Unidos cada vez hay más hispanohablantes.
Eso no lo sabía. Bueno, sí, más hispanohablantes, claro, sí. Pero no sé si más cariño a España.
No, bueno, en Estados Unidos depende.
Porque
depende.
Ya no hay ni Día de la Hispanidad. No. Que bueno, ese día era el Columbus Day. No, ¿sí?, era el Día de la Hispanidad.
¿Sí?
Era el Día de Italia. Yo estuve allí con Maricruz Soriano un año, transmitiéndolo en directo. Y fue genial porque venía gente de Galicia, estaba en Nueva York, pero manadas de gente de Galicia.
¿Dónde estaban todos?
A saludarlo. Digo, si estamos en Nueva York.
Qué bueno.
Era genial.
Mira, te voy a poner dos voces de la radio con mayúsculas. Mira, el primero.
Muy bien. Pues ya lo saben ustedes. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Bueno. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios...
El gran Bobby de Glané. ¿Qué aportó a la radio?
Se fue el inventor. De
el
la
inventor.
Radio. Para mí sí. O sea, no es el Marconi, pero hasta que llegó Bobby, la radio era una radio de andar por casa, de concursos, muy facilona. Este hombre en cabalgata fin de semana cogió todos los ingredientes que pueda tener la radio y los metió en un programa. La noticia, la tertulia, el cachondeo, el humor, las unidades móviles, los concursos, todo lo mezcló y convirtió Cabalgata Fin de Semana en un compendio de lo que es la radio espectáculo. Ese fue el primero. ¿Quién cogió su testigo? Seguramente el que vas a poner a continuación. No lo sé.
¿Quién?
Joaquín Prat.
23 goles en segunda. Y hablando de goles, fundador, tan suave como a ti te gusta, fundador, todo un gol. Algo está cambiando en fundador. Descúbrelo.
La radio show.
La radio show. Este siguió. Joaquín es Dios para mí en la radio. No ha habido nadie como él, ni Bobby, porque Joaquín era el compendio de la mejor radio que se ha hecho en este país. La radio de divertimento, la radio espectáculo, nadie la entendió como él, y encima era muy buena gente. Tenía muy mala leche a veces, pero...
Bueno, una cosa no quita la otra.
Era muy buena gente. Pues le pasa como a mí, supongo, ¿no? Que tenemos nuestros accesos de mala uva, pero son los menos. Joaquín, un genio, otro genio de la radio.
Oye, ¿echas de menos Galicia y el mar?
Echo de menos el mar, echo de menos la luz. Y dice, pero si siempre hablas de la lluvia. No, hablo de la lluvia, pero cuando Galicia... Yo estuve hace poco firmando libros en La Coruña, y esa luz que tiene La Coruña, que tiene Vigo, que tiene Pontevedra, que tiene mar, es una luz muy especial. Yo veo en la tele una imagen y por la luz y el mar sé si es Galicia o no. Y puedes hacerme la prueba porque no fallo ni una.
¡Qué grande!
No fallo ni una.
Pepe, hemos empezado este repaso por tu libro, hablando de Padrón, y vamos a terminarla precisamente en Padrón, con otro paisano. Mira.
A ver.
Hola, Pepe. Te fuiste a Madrid para hacer lo que te apasionaba, la radio y la música, y lograste triunfar. Hoy, por donde vas, rezumas padronesismo por todos los poros, y eres la bandera de nuestra villa, tierra de Cela y Rosalía, de los pimientos de Herbón, de la potente industria del aluminio. Y sé que en el fondo de tu alma guardas un recuerdo eterno para tus padres Antonio y Rosa. Creo que Pepe Domingo Castaño no sería Pepe Domingo sin Padrón, ni Padrón sería lo mismo sin Pepe. Por eso tenemos una deuda pendiente con él, que estoy seguro se va a saldar más pronto que tarde, el día que una calle o plaza de nuestra villa dé su nombre. Hasta que se me acaben las palabras. Muchas gracias, Pepe, en nombre de la Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Es Arturo Reboiras,
Reboiras,
presidente de Hermandad de Dos Fillos y Amigos de Padrón.
Sí, señor. Una hermandad que mantiene vivo el recuerdo a la gente que en su vida ha amado y ha hecho algo por Padrón. Yo
bueno,
le saludo
bueno,
todo
lo bueno
puedo.
De que te pongan una calle y una plaza es que te lo pongan ya.
No, pero yo no quiero. Es que me he negado siempre.
Pero si te lo van a poner estos, ¿cómo le dices que no?
Pues tendré que decirles que no.
Porque se va a tapar.
Una vez cuando me muera, que pongan lo que quieran. Pero es que me da mucho corte ir a mi pueblo y pasear por una calle que es mía. Es que no tengo derecho a eso.
Casi para terminar. Maestro, ayer mi hermana le estaba comentando, voy a grabar con Pepe, voy a hacer la entrevista a Pepe. Me decía, oye, yo no sabía que una familia con tantos hijos eran tan humildes. Que era una familia humilde.
Ah, sí, una familia pobre.
Que,
sí.
le llamó la atención.
Sí, pues una familia, yo no sé por qué teníamos tantos hijos. Mis padres, mi padre, que no sé.
Mi abuela tuvo 14.
Sería para cobrar los puntos, que entonces claro. Pagaba mucho, familia numerosa. Pero nunca lo entendí. Cada año había un hijo nuevo. Entonces los mayores éramos los que nunca teníamos el cariño de los padres. Porque siempre había uno menor que tú. Y eso te fragua un carácter...
¿Tú eras el segundo por arriba?
Sí, el segundo por arriba. Tímido, huidizo, poco hablador. Fíjate yo, pues era tímido, huidizo, poco hablador, poco amigo... De tener conversaciones, me llamaban el Zulú de pequeño. No sé si peyorativa o supongo que en aquel momento no había racismo ni había nada. Y me llamaban el Zulú.
Qué bueno. Oye, después de tantos recuerdos de radio y de vida, después de tantos éxitos, después de haberlo hecho todo prácticamente de lo que te has propuesto, ¿no se te ha subido nada a la cabeza?
No, porque el día que empezó a subírseme, allá por el año 75 yo hacía de todo. Tenía el Gran Musical, estaba en la tele, no hacía todavía 300 millones, pero ya tenía voces a 45, con lo cual ya me veían en mi pueblo en la tele, escribía Nola, canté Neniña, en fin, ligaba bastante, era un ligón empedernido.
Modestia aparte.
Modestia aparte. No, y eso creaba cierta envidia en la gente, ¿no? Y eso, ¿cómo te defendías tú? Pues creciéndote y tratando de ser más importante que ellos. Y hubo un momento en que sí, estaba crecidito, como yo digo, hasta que llegó mi novia eterna, Tere, y me bajó como aquel romano que iba detrás de los grandes triunfadores y le decía, eres humano, pues ella más o menos me dijo eso, amánsate un poco que eres humano.
Y hasta hoy.
Y hasta hoy.
Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma, y hago locuras por ti, mi bien.
Pepe Domingo Castaño firma hasta que se me acaben las palabras, subrayado lo de palabras. Mis recuerdos de radio y vida. Fredita Aguilar. Pepe, te lo habrán dicho durante este último mes un montón de gente, pero para todos los que trabajamos en esta casa y con este micrófono azul, es un honor compartir estudio y micrófono, compañero.
Igualmente digo contigo, Ángel, y me alegra mucho saber que tu padre me dio de comer,
sí, señor,
muchos sábados y muchos domingos de mi vida en aquella Nebraska,
lo que es la
que
vida,
ya
¿eh?
No existe y que nunca, nunca, nunca podré olvidar.
Suerte, maestro.
Gracias.